Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Hermanos y hermanas de este su programa, La Voz de los Obispos, un caluroso saludo para cada uno de ustedes que nos siguen cada miércoles y en otros días diferidos en este programa tan escuchado y tan esperado por todos los amigos de La Voz de los Obispos. Así que reciban nuestro más cordial y caluroso saludo. En esta tarde, pues, la joven Michelle Sandoval, quien siempre nos acompaña en la animación y conducción de este programa, se encuentra un poquitín agripada, fruto de la lluvia, a la cual de la lluvia damos gracias a Dios y ponemos a Michelle en oración también. Con nosotros se encuentra en este día para seguir reflexionando ese tema que dimos inicio el miércoles pasado. Se encuentra aquí nuestro queridísimo obispo, auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Pablo Sedano, con quien vamos a compartir el tema que comenzamos el miércoles pasado, que es sobre la Virgen María. Recordamos que estamos en el mes de mayo, el mes de la Virgen, el mes de las flores y también el mes de las madres, a quienes felicitamos. Pues con nosotros se encuentra el obispo Monseñor Pablo Sedano, quien seguirá compartiendo esta reflexión que ya dimos inicio con Monseñor Flores el miércoles pasado. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre la devoción mariana, muy especialmente el Santo Rosario, y seguir viendo esa figura, modelo y ejemplo de cristiano que es nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así que le damos un saludo al queridísimo obispo, Monseñor Pablo Sedano. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias y saludos y muchas bendiciones a todos nuestros amigos que siguen este programa miércoles a miércoles, deseándoles muchas bendiciones de Jesús en María, que es nuestra Madre Espiritual, a quien todos amamos y queremos porque es la Madre de Jesús, nuestro Redentor. Ella, digamos así, fue el medio que escogió Dios para regalarnos a su Hijo Jesús, para que aprendiéramos a vivir según la imagen que Él nos dio y para que pudiéramos en esta vida glorificarle y después para siempre en la vida eterna.
Monseñor, nosotros siempre damos inicio a este programa poniéndolo en las manos de Dios, pidiendo por todos nuestros amigos oyentes, también por la iglesia, por los obispos. Así que le invito a usted que sea como nuestro invitado en esta tarde, quien dirija esa oración a nuestro Padre Celestial.
Jesús, que nos diste a María por madre y a nosotros por hijos, dígnate bendecirnos en María Santísima, que te llevó en su vientre santo, que escuchó la voz de Dios a través del ángel, que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella ha sabido ser madre en todos los siglos, en todos los tiempos y en todo el planeta, donde quiera que haya un hijo de Dios. Gracias porque nos la ha dado. Gracias porque lo que nos hemos confiado a ella en tu Hijo Jesús, hemos sido bendecidos y hemos vivido la gracia que tú nos das en esa madre querida que en ti nos bendice siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, María.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos. Un mensaje que brota del corazón del pastor.
Yo soy Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia. Queridos hermanos, estamos celebrando lo que podíamos llamar el mayor acontecimiento de la historia salvífica, la Pascua del Señor. Como cristianos, como hombres bautizados, tenemos que proclamar la victoria. Cristo ha luchado y ha vencido, Pascua proclama su victoria. Y yo le diría a ustedes, Cristo ha luchado y ha vencido, cristiano, proclama su victoria. Que todos vean y oigan ese misterio grande de la resurrección del Señor, que esa alegría desbordante de nosotros los cristianos lleve a muchos hombres y mujeres a creer en Cristo y a comprometerse con Él hasta las últimas consecuencias.
La voz de los obispos.
Mis hermanos, en el mes de María, mes de las madres, mes de las flores, estamos compartiendo en este su programa La Voz de los Obispos con nuestro queridísimo obispo, Monseñor Pablo Sedano, y compartiendo temas interesantes que nos nutren en el crecimiento espiritual y en la vivencia de nuestra fe en este día, conversando sobre la Virgen María. Y nos pueden seguir todos los amigos a través de las diversas emisoras católicas, ABC 550M, Vida FM 105.3, Corazones 81.7 FM, Horizonte 104.3 FM de La Romana, Radio Enriquillo en 93.7 AM, Santa María, la emisora del Cibao, el Ceibo, también Magis o Magis 98.3 FM, Radio Cayacoa 105.1 FM de Higüey, Radio Marién en Dajabón, María de la Alta Gracia en el dial 1240 AM Santo Domingo y Jesús es el Señor en el dial 750 AM de la diócesis de Santiago, Radio Juventus en Santo Domingo, Radio Luz 93.7 también en Santiago, y a través de otras emisoras amigas de este programa que transmiten en este día y en este horario, y otras que transmiten en otros días, como en el fin de semana, en otros horarios. Así que sigamos escuchando y compartiendo nuestros temas de reflexión con nuestros queridísimos obispos. En el programa pasado tuvimos aquí al queridísimo obispo emérito, Monseñor Juan Antonio Flores Santana, un modelo de sacerdote y un modelo de obispo y un modelo de cristiano, un hombre de mucha fe y de mucha devoción a la Virgen María. Y con él compartíamos esa dimensión teológica de la Virgen María en varios aspectos. María, quien acompañó a Jesús en este proceso de salvación, Dios quiso nacer de una madre y la escogió a ella. Y luego María, que acompañando a Jesús en el sufrimiento y en el padecimiento, en el momento crucial de su pasión y muerte, dando la vida por la salvación de toda la humanidad, pues teníamos ahí a María, y nos decía Monseñor Flores, recordando el texto bíblico, cuando Jesús le dijo, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, representando Juan a toda la humanidad, recibiendo a María como madre, y en Juan también, representada a toda la humanidad, Jesús le da a María como madre a toda la humanidad. Veíamos también otros aspectos de la dimensión mariana de nuestra fe cristiana, y un elemento muy importante sobre este tema era sobre la devoción a la Virgen María, que nos decía Monseñor Flores que es un culto de veneración, haciendo diferencia del culto que rendimos a Dios, que es un culto de adoración. Naturalmente, nos explicaba él que el culto de veneración es un respeto afectuoso, cariñoso, amoroso a esa madre, que lo tenemos todos, a la Virgen María, pero que también los tenemos con los seres queridos, nuestra propia madre, le tenemos un culto de veneración, es decir, de respeto, de cariño, de amor, de afecto profundo con nuestros padres, con nuestros hermanos, nuestros amigos y todas las personas respetuosas que han dado su vida por los demás en la sociedad, en las diversas culturas. Siempre le guardamos ese culto de veneración, que significa respeto y afecto, como lo guardamos a nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, en fin. Pero decía él que a la Virgen era un culto muy especial, más el mismo que se le tiene a los santos, pero de una manera sublime, más alta. Porque le hablaba de un término ahí de latín, dulía, culto de que hiperdulía es de mayor veneración. Es decir, un mayor reconocimiento, naturalmente, porque la Virgen María es aquella a la que el ángel declaró la llena de gracia, es decir, la que nos ofreció todas las gracias divinas.
Y la bendita entre todas las mujeres.
Exacto, a darnos a su Hijo Jesús como salvación. Así que ahora, después de este breve resumen, ya situamos el tema pasado. Quisiera entonces ahora, Monseñor, seguir conversando con usted y seguir ahondando sobre este aspecto de la devoción mariana, que apenas lo señalamos en el programa anterior, pero que ahora podemos ahondar. O sea que este culto de veneración en la Iglesia Católica tiene muchas variables. Está el Santo Rosario, está la entrega de las flores a María, etcétera. Conversemos sobre eso, Monseñor.
Exacto, la devoción. Muchas veces sí. Se dice, este es el santo de mi devoción. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona, pero aquí es la persona de María, ¿verdad? Que es la persona en la que me ha permitido identificarme con ella. Amarla porque ella me ha enseñado a amar a Dios. Es mi madre espiritual. Y yo me identifico con todo lo que me dice la Sagrada Escritura sobre esa madre. Con todo lo que la Iglesia me ha enseñado sobre esa madre. Con toda mi experiencia, la que me ha enseñado la vida. Por ejemplo, cuando yo fui llamado para el sacerdocio a través de mi párroco, pues yo pensaba y no me decidía porque no me encontraba seguro. Pero un día saliendo de la misa, le pedí a la Virgen de la Altagracia, yo soy de Higüey, pues saliendo del antiguo santuario antes de la basílica, y yo le pedí a la Virgen que me clarificara, que yo estaba un poquito perdido, dudoso, que bueno, y yo al ratito cuando yo ya me fui, llegué a la casa y me olvidé, cuando volví a pensar en eso que me estaban proponiendo ir al seminario, pues yo sentí un deseo grande. Hasta hoy, y durante todos mis estudios, yo estuve siempre agarrado de la Virgen, de esa que me clarificó mi vocación. Entonces, siempre oro a María, siempre. Y eso significa la devoción, el amor que uno siente por una persona, por un amigo. Le llamamos amistad, pero cuando se refiere a un santo, le llamamos devoción, que conlleva la amistad también, porque esa persona me ha ayudado a vivir mi vida cristiana, a conocer a Dios, a sentir a Dios en mi corazón. Leyendo su vida, leyendo todo lo que esa persona fue, llámese un santo o llámese María en nuestro caso, ¿verdad?
Sí. Monseñor, me llama mucho la atención ese aspecto, como cuando usted empezó diciendo, el santo de mi devoción, indicando la simpatía que uno tiene, la identificación de uno con esa persona. Y es un aspecto muy interesante, cómo nosotros podemos identificarnos con la Virgen María, sentir esa simpatía, esa sintonía espiritual con ella como nuestra madre, que como estrella de la evangelización nos ilumine el camino. Decía usted, en ese proceso de discernimiento vocacional, acudió a ella y ya como una luz iluminó
camino. Así fue, lo sentí en mi corazón y en mi mente.
O sea que es muy interesante que podamos identificarnos cada día con la Virgen María.
Identificarnos con ella es identificarnos con su Hijo Jesús.
Exactamente.
Entonces ella nos lleva a Jesús. Ella nos aporta su amor que ella le tiene a Jesús y el que Jesús le tiene a ella, pues nos lo transmite, nos lo comunica, nos lo hace sentir.
Monseñor, decía usted que la vocación suya pues nació junto al santuario de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Nosotros sabemos que hay muchas personas en el país, yo diría cada dominicano, siente esa simpatía interior por la Virgen de la Alta Gracia. Y en las fiestas conocemos muchas personas que van a Higüey a cumplir una promesa a la Virgen. Y por múltiples acciones en las que ellos ven presente la vida de María actuando en su salud, o la Virgen María intercediendo ante su hijo para un problema de salud, un problema familiar. Y van a... Usted tuvo mucha experiencia de esa en su trabajo allá en el santuario de
Higüey. Como rector de la Basílica y párroco del antiguo santuario.
Entonces, cuéntenos un poquito de esa experiencia espiritual de la gente que hace una promesa a la Virgen y que va allá a llevar algo, no sé, ¿cómo le llaman?
Sí, mira.
Son como unos signos.
Son muchos casos, ¿verdad? Pero te voy a poner el primero que me llega a la mente. En una ocasión llega una mamá, siendo yo rector de la Basílica, después de una Eucaristía se acerca a mí, y con su niña de 12 años, muy simpática, y me dice, padre, yo vine a traer a esta niña a cumplir una promesa, porque hace 2 años, tenía ya 10, pues le llegó una enfermedad que se moría, y ya estaba desahuciada y todo, y un día ella era la abuela, y yo me arrodillé y le grité al Señor y a la Virgen para que me curara a mi niña, que no me la dejara morir, que yo la iba a traer aquí a Higüey de promesa, donde la Virgen de la Altagracia. Y me emocioné tanto que mi esposo me dijo, pero bueno, muchacha, tú estás volviendo loca. Pero ella no le hizo caso y siguió orando. Y me cuenta ella que al ratito la niña se levantó, que se sentó en una mecedora y que prendió el televisor y se puso a ver la película. Y yo le dije, pero cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú te lo...? No, yo sentí deseo de ver la televisión, me sentí bien, me paré y fui y prendí, me puse a ver una televisión. Ya con 12 años, y tenía 10, tenía conciencia de todo lo que estaba diciendo. Sí. Bueno, así hay muchísimos casos que por razón de tiempo no te lo puedo contar ahora. Pero la última impresión que me dio, yo tuve hace ya para 3 semanas, estuve en Nicaragua en un encuentro y nos llevan a una parroquia del pueblo para celebrar una misa. Y qué impresión para mí, cuando me entero que la parroquia se llama Nuestra Señora de la Altagracia.
Ah, sí.
Y al fondo está un cuadro lindísimo. Nunca había visto un cuadro tan lindo de la Virgen de Altagracia, iluminado y todo. Pero fue precioso, ¿no? En Roma también uno se... bueno, en el Vaticano está el cuadro, ¿verdad? Sí. Pero luego te encuentras tú en una de esos monumentos de Roma, una imagen preciosa que la tienen ahí, que la pintó un hijo de Juan Bosch, precisamente.
Sí, León Bosch.
León Bosch. Sí. Pero bueno, tú la viste allá,
cuando fui,
¿no?,
a la clausura del año sacerdotal, pues estuve con él y fuimos a ver el cuadro.
Sí, precioso,
un lugarcito bellísimo.
Sí. De modo que, y así en cualquier país que tú te vas, en Curazao, ahí hay una parroquia en honor a la Altagracia. Y en el Perú también hay otra parroquia en honor a la Altagracia, y donde quiera que haya un grupo de dominicanos en una tierra extranjera, allí hay una devoción
a la Virgen
de la Altagracia.
De modo, Monseñor, que forma parte de la devoción a la Virgen lo que se llaman las promesas,
como
un elemento.
Sí, las promesas.
Eso forma parte, como del culto, de la veneración de la Virgen.
Claro.
Es como un acto de agradecimiento.
Y de confianza al mismo tiempo. En un momento de apuro, porque suele ser en momentos de apuro generalmente, ¿verdad? Sí, sí. Puedo irle a dar gracias por algo, pero porque ya antes me confía a ella. Yeah. Así que esos miles y miles de gente que tuve en Higüey durante el año, eso no es solo un paseíto. Eso es que me confía a ella. En un momento de apuro, tú pide a Dios, a través de la Virgen de la Alta Gracia, que te conceda un favor, sea de salud, de trabajo, de lo que sea. Y entonces tú ves que realmente tú has logrado eso que tú le pediste a Dios a través de ella. Y tú vas y respondes a esa. Es una devoción, una identificación también con la Alta Gracia. Eso es vivencia, tú sabes.
Bien, el otro aspecto que queremos ver es el Santo Rosario. Háblanos un poquito del Santo Rosario como una de las devociones a través de las cuales nos podemos identificar con la Virgen María.
Sí. Michelle me había dicho que ella quería hacerme la pregunta de cuál fue el origen del Santo Rosario.
Ya, pues explíquenos.
Pudiéramos empezar por ahí también. Señor. Mira, el Santo Rosario, bueno, ya sabemos que empieza con la Virgen María. Cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El ángel la saluda diciéndole, Dios te salve María, que es lo mismo que Dios te saluda María. Exacto. Llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Porque después la iglesia le añade la segunda parte, Santa María, ¿verdad? Se la añade confiándose a ella. Pero el Santo Rosario empieza de una manera muy simpática. Por allá por el siglo XII, en un convento, unos monjes rezan los 150 salmos cada día como su oración oficial. Pero resulta que había unos hermanos que estaban para orar y para el servicio de la casa y lo que le pidieran, que no sabían ni leer ni escribir. Pero le era fácil aprenderse la oración del Padre Nuestro y del Ave María. Y entonces, en lugar de los 150 salmos, eran 100 Ave María, que ellos debían rezar todos los días. Y de esa manera, pues, era su oración oficial también. Pero más tarde, hay Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces va confeccionando ya lo que es el Rosario como tal. Digamos que él lo instituyó, o mejor dicho, él lo introdujo tal y como lo rezamos hoy.
O sea que ya él lo estructuró y le dio una forma.
Y le intercambió y le introdujo los misterios.
Los misterios.
De modo que cada grupo de los tres misterios, pues, tiene cinco misterios que son tomados de la vida de Jesús. Sí. Los gozosos de la vida de la infancia de Jesús, los gloriosos de la resurrección. Bueno, antes están los dolorosos, que fue todo lo que pasó Jesucristo, y después los gloriosos, que se refieren a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y finalmente los luminosos, que introducen la vida pública de Jesús y la van desarrollando hasta la institución de la Eucaristía. Y el Papa Pío V, en el siglo XVI, es quien lo oficializa tal y como estamos hoy. Los últimos, los luminosos, pues ya todo el mundo sabe que los introdujo el Papa
Juan Pablo II.
Así que los 15 primeros fue San Pío V y el último, pues, Juan Pablo II.
Entonces, Monseñor, el Santo Rosario es un culto de devoción, de veneración, de confianza que nosotros rezamos a la Virgen.
A la Virgen María, mencionando.
Y entonces, dentro de todo lo que es el desarrollo del Rosario, pues está lo que es el saludo, Dios te salve María, llena eres de gracia, y está lo que la súplica, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, y luego vemos que se van intercalando los misterios de la vida de Jesús.
Que son tomados todos de la Biblia, son pasajes bíblicos.
Digamos que viene siendo el mismo rosario en sí, es como un proceso pedagógico, catequético y espiritual.
Y es bíblico.
Y bíblico.
Porque todo está tomado de la Biblia.
Para uno ahondar en los misterios de nuestra salvación a través del Santo Rosario.
Así es.
Interesantísimo. Bien, pues vamos ahora a una pausa y cuando regresemos seguimos compartiendo con el señor Pablo Sedano sobre este tema tan interesante de la devoción a la Virgen María.
Queridos hermanos y hermanas, un saludo pascual para todos. Yo soy Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de Santiago. Estamos en estos días que son, diríamos, los más grandes de nuestra Iglesia Católica, conmemorando el triunfo pascual de Jesucristo, su paso del dolor al gozo, de la humillación a la gloria, de la muerte a la vida, y que Él quiere que nosotros le acompañemos también en ese paso, muriendo al pecado, al egoísmo, a las pasiones desordenadas, para así purificados por Él, justificados, llenarnos de los dones mesiánicos y poder vivir la alegría de la salvación, como dice el Salmo 51. Devuélveme, Señor, la alegría de la salvación. Aleluya, aleluya, alabad a Yahvé.
La voz de los obispos, dialogando con el obispo.
Bien, les recordamos que puede usted llamar muy pronto a los números que vamos a indicar para participar y dialogar con nuestro querido obispo Monseñor Pablo Sedano, marcando el 809-200-0254 desde cualquier sitio del país, sin cargo. 809-200-0254 y también desde Santo Domingo al 809-482-0575. Para la gente de la capital, 809-482-0575. Monseñor, mientras llegan la llamada, explíquenos brevemente, para una gente que quiera aprender a rezar el rosario, ¿cómo rezar el rosario? ¿Qué debe hacer?
Mira, en la parroquia del Buen Pastor, eso es frecuente, porque a través de los retiros y las distintas actividades que tienen, nos llegan gente nueva.
Sí.
Y entonces quieren rezar el rosario, pero no saben.
Exacto.
Bueno, es muy fácil. Claro, yo le doy siempre, trato de conseguirle una hoja o un libro donde lo pueda ir mirando. Pero los misterios tienen sus días, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, que es miércoles, son los misterios gloriosos. Entonces, vamos a suponer que hoy vamos a rezar los misterios gloriosos. Empezamos haciendo la señal de la cruz.
Muy bien.
Generalmente se hace una oración también y después, pero vamos para hacerlo más fácil, ¿no?
Digamos que la persona que no sabe la señal de la cruz completa hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
También, ¿verdad? Exacto.
Más breve.
Sí. Más breve todavía.
Exacto. Y si no, por la señal de la Santa Cruz, de Dios nuestro enemigo,
exacto.
Líbranos, Señor,
de todo mal.
De todo mal, en nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Sí.
Amén. Entonces, bien, pues.
Después de la señal de la cruz, que sigue, Monseñor.
Después de la señal de la cruz, empezamos de una vez. Y se empieza enunciando el misterio.
Exacto.
Vamos a rezar hoy los misterios gloriosos, que siempre están marcados en una hojita o en un libro. Y se enuncia el misterio. Por ejemplo, hoy, si fuéramos a empezar, los misterios gloriosos de hoy son, los misterios de hoy son los gloriosos. El primero es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí empieza un Padre Nuestro. Y terminado ese Padre Nuestro, si somos dos, uno puede rezar una parte y otro otra. O si somos un grupo también. Entonces rezo el Padre Nuestro completo. Si somos dos, pues yo hago la primera parte y el compañero hace la segunda. Y así. Terminado ese Padre Nuestro, entonces empiezo 10 Ave María. Hago 10 Ave María. En la primera parte del Ave María la hago yo y la segunda parte la hace el otro o un grupo. Y así, al terminar ese misterio que es de 10 Ave María, un Padre Nuestro y 10 Ave María, pues yo paso una cuentecita que está entre cada 10 Ave María. Digo Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, paso al otro, al segundo misterio, que es la ascensión del Señor a los cielos. Y entonces vuelvo y hago Padre Nuestro y 10 Ave María. Terminado, pues otra vez llego a la cuentecita que está sola y paso otra vez y enuncio el misterio. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y bueno, entonces lo hago y otra vez. Y así al cuarto misterio hago lo mismo, al quinto lo mismo. Y termino con una salve que generalmente está escrita también.
Exactamente. Monseñor, tenemos una llamada. Le saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre Carmelo. Que Dios me lo bendiga.
Gracias.
Y es de aquí de Santiago, y María Argentina Reyes.
María Argentina.
Siempre yo llamo para estar en sintonía con ustedes,
bueno.
Para reportar mi sintonía.
Muy bien.
Y para echarle mucha bendición a ese arzobispo que está hoy invitado al programa.
Muchas gracias, muchas gracias.
Que Dios nos lo bendiga cada día más a todos los obispos y para mandarle muchos saludos al Padre Wilfredo y a nuestra emisora Radio Luz.
Ay, qué bueno.
Muchas gracias y muchísimas bendiciones para ti también, María.
Y también quiero mandar un saludo a Santo Domingo, a una tía mía que es muy tocada por el Señor, que es Rosa Hilda. Nosotros aquí en el Cibao le llamamos nena, que Dios me la bendiga ya y me la cuide, que son dos viejitos que viven solos. Que Dios nos lo bendiga.
Bien, solo, pero bien acompañado de Jesús y de María.
Claro, claro que sí. Y que Dios me lo bendiga mucho a usted y a todos los obispos, y a todos los padres y los diáconos.
Muchísimas gracias y bendiciones para tu familia en María de la Altagracia.
Muy bien, teníamos ahí a María Argentina desde Santiago. Monseñor, continuando entonces, decimos, empieza el rosario con la señal de la cruz.
Exacto.
Luego se evoca el primer misterio, que cuando son los gloriosos, pues están ordenados la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, la coronación de María, la subida de María al cielo y la coronación de María como madre de la humanidad.
Exacto.
Que se van intercalando la pronunciación, evocación de estos misterios después de 10, un Padre Nuestro y 10 Ave María.
Así es.
Muy bien. Entonces, muy sencillo.
Mira, y cuando decimos el primer misterio, la resurrección del Señor, estamos hablando de un misterio.
El misterio.
Un misterio grande. Si Jesús no resucitó,
en vano fuera nuestra fe, decía el apóstol San Pablo.
Entonces, cada uno de los misterios es una enseñanza profunda, ¿verdad? Una acción de Dios a favor de nuestra salvación.
Bien, tenemos una segunda llamada, la escuchamos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ustedes?
Gracias igual. ¿Su nombre y desde dónde?
Mi nombre desde La Romana. Uh-huh. Mi nombre es Quisqueya Mercedes. Uh-huh. Y quiero que me pongan en plena oración con papá Dios y que él sea el médico exacto para mi hijo que me lo están operando. Ah. Y se me le ha complicado la operación.
Ay, qué bueno, Quisqueya, mira.
Sí, ¿sabe quién es Quisqueya Mercedes? De aquí de La Romana, en la parroquia Santa Rosa.
Santa Rosa, pues mira, cada vez que oigo mencionar La Romana y todavía más la parroquia Santa Rosa, me pongo contentísimo porque tengo tan bellos recuerdos de los 6 años que fui párroco allá.
Muy muy buen párroco.
Cuando murió el padre Abreu, yo me tocó sucederle.
Sí, exacto. Compartimos bastante en la temporada que usted estuvo aquí en La Romana.
Así es, fue muchísimo gusto.
Mi hijo me lo estaba operando en Santo Domingo.
Ah, pues mira, nos identificamos con esa causa. Le pedimos a la Virgen María de la Altagracia,
a quien
Jesús como hijo escucha siempre, para que tu niño, tu hijo, pues salga muy bien de esa cirugía. Así que
y a mi esposo también, que está muy muy recaído de enfermedad, tiene ahora mismo una infección.
¿Cómo se llama tu esposo?
Francisco Andrés Osorio.
Ah, bien, Francisco, muy bien. Sí, pues bueno, que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposo y a ese hijo, que salga muy bien, bajo las bendiciones de María y del Señor.
Amén, que Dios le siga multiplicando la fe hacia Dios.
Gracias.
Okay, bye, bye, mi amor.
Muy bien. Bien, Monseñor. Entonces, la persona que desea rezar el Santo Rosario es muy simple.
De verdad que es simple, sí, pero con la práctica... Cuando tú lo rezas dos o tres veces, como que sientes la seguridad y las bendiciones que Dios a través de María te concede.
Otra cosa que no hemos dicho es que también uno puede ofrecer el Santo Rosario por una causa. Por ejemplo, vamos a rezar el Santo Rosario por la salud del hijo de Quisqueya, que acaba de llamar, para que salga bien de la operación. Para que la Virgen interceda ante su hijo y le vaya bien en la operación.
Ante un enfermo. Cuando ante los enfermos se reza el rosario, el enfermo se siente bendecido y se llena su corazón de amor y de fe, siente seguridad y quisiera que no se acabara el rosario.
Así es, tenemos otra llamada, le saludamos.
Bueno, monseñor.
Muy bien.
Hola, ¿cómo te sientes?
Bien, gracias a Dios.
¿Cómo, Santo Mayor querido?
Que yo lo llamé el otro día para lo que tuve, los problemas que tuve. Yo lo puse en la mano del Señor y el Señor ha obrado todo.
Ah, muy bien.
Y quería hacer una pregunta, Monseñor Flores.
Hoy está aquí Monseñor Pablo Sedano. Okay, el miércoles pasado tuvimos a Monseñor Flores.
Muy bien.
¿Y el nombre es suyo, me dijo?
Mire, Juan de Atomayor.
Juan, muy bien,
sí,
Juan.
Yo le quiero hacer una preguntita.
Sí.
La gente sí estaba comunicando que el mundo se iba a acabar. Ajá. Y yo le digo que esos son falsos profetas, porque el Señor el día ahora no lo sabe todavía. Entonces, yo también quería decirle algo. Quería que ustedes me pusieran en oración, porque pienso irme, si Dios quiere, fuera de aquí, pero necesito la oración de ustedes para poder llegar.
Para que el Señor te acompañe y para que todo salga bien, ¿verdad?
Quiero también una pequeñita oración por el pueblo de Atomayor para que el Señor lo cubra del cólera, ya que aquí es uno de los pueblos que ahora mismo está muy higienizado, ¿usted entiende? Pero aquí hay muchos puntos donde puede alojarse el cólera y quiero que el Señor cubra este pueblo para que no pase igual que en Haití.
Tenemos que orar y trabajar y cuidarnos también. Muy bien. Okay. Mira, en cuanto a lo que decía de el anuncio de que el mundo se acaba, el fin del mundo, mira, si eso hubiera ido a suceder, ya hubiera sucedido hace miles de años, porque siempre ha habido falsos profetas que han dado ese anuncio para alarmar. Porque cuando una persona se quiere hacer famoso, no tiene más que, bueno, famoso, que su nombre ruede, ¿verdad? No tiene más que decir un disparate de eso. Pero el mundo se va a acabar cuando Dios quiera. Y solo Él lo sabe. Nadie más lo sabe. Así que cuando esas cosas suenan, pues solo una persona, no quisiera decir la palabra ignorante, ¿verdad? Pero solo una persona ignorante puede creer eso. Así que eso no tiene que sorprendernos porque ya en los últimos años solo se ha dicho tantas veces, ¿verdad?
Así que, como me dijo una persona después que el domingo, después de la misa, yo creí que usted iba a decir algo de lo que están diciendo que el mundo se iba a acabar. En la homilía, no, pero que yo una homilía no va a coger para hablar de disparate.
Exacto. Muy bien. Una homilía es algo muy sagrado.
Claro,
¿verdad?
Ponerle caso a un loco que ande diciendo que el mundo se va a acabar, cuando eso solamente Dios lo sabe.
Y lo peor es que los medios de comunicación le ponen caso.
Sí.
Porque ellos también quieren vender.
A ellos les gusta la chercha, como dicen, Monseñor. Bien, entonces, otro temita que me interesa que compartamos es sobre las cualidades de la Virgen que nosotros, los cristianos, debemos imitar, con las que debemos identificarnos. Pero antes, Le damos paso a esta persona que nos llama. Saludo.
Saludo.
Bien, le escuchamos.
Sí, muy buenas tardes.
¿Cómo se llama usted y desde dónde nos llama?
Le llamamos desde San Juan de la Maguana.
San Juan.
Desde la diócesis de San Juan de la Maguana.
Ah, ¿y su nombre?
Soy Carmen Ramírez.
Ah, Carmen Ramírez.
Sí.
Pues está usted aquí conversando con el señor Pablo Sedano.
Qué bien, sí. Desde el este hasta el sur nos está llamando. Qué bonito eso, ¿eh?
Sí, sí, de aquí desde José Dolores Grullón estamos reportando la sintonía.
Ay, qué bien.
Y muy contenta de escuchar esas orientaciones acerca del Santo Rosario. Se está ahora de verdad que en mucha necesidad de orar. Y orar con el Santo Rosario para que las familias, sobre todo en este mes de las madres, se puedan poner en sintonía con el Señor y esa madre espiritual que tenemos, la honremos, que ella es la familia, la familia sagrada, ¿verdad?
Sí.
Por tanto, ella como modelo podemos entonces imitarla.
Ella nos enseña que la familia que reza unida permanece unida.
Permanece unida, claro que sí. Así que alegre de escucharle, Monseñor Pablo Sedano, y esas orientaciones de rezar el Santo Rosario está muy bien, muy
bien. Pues muchísimas gracias, y su testimonio pues vale para otra tanta gente que igualmente lo hacen, y para otros que se van a iniciar también con esta devoción tan bella y tan significativa y poderosa al mismo tiempo.
Bien, gracias Carmen. Entonces, Monseñor, conversando sobre las virtudes de la Virgen María que pudiéramos imitar, cuéntenos cuáles son
esas. Las virtudes, mira, sí. Son tantas. Primero, su fe, una fe que mueve montaña, ¿verdad? Sí. Hágase en mí según tu palabra, no es lo que yo diga, es lo que yo quiera, es lo que tú quieras. Igualmente la escucha, ella escuchó a Dios. Nos hace falta escuchar a Dios. Tantas veces nosotros le hablamos a Dios, le pedimos a Dios, le gritamos a Dios, pero es importante escuchar. ¿Qué nos dice? No lo vamos a escuchar con palabras humanas, ¿verdad? Lo vamos a escuchar en la voz de nuestra conciencia propia, nos va a hablar. Entonces nos va a hacer sentir y pensar lo que Él quiere que hagamos. La obediencia, ¿verdad? Esa fe. También esa disponibilidad de servicio. Cuando ella se enteró que su prima Santa Isabel estaba ya tan anciana, embarazada, de una vez se preparó y se fue a cuidar a esa prima anciana durante 6 meses. De modo que ella misma tenía, cuando dio a luz, ella pues, ya María tenía unos meses de embarazo también. Se quedó allá 6 meses. María entonces cuando terminó su misión, pues ya tenía 6 meses de embarazo. De modo que María, como madre no se diga, ¿verdad? Cuánto cuida de nosotros como hijos. Bien, hay una persona que...
Sí, pues vamos a darle paso a la persona que nos llama. Adelante. Saludos.
Dios le bendiga, Monseñor. Lo llamo del Limonal de Baní. Mi nombre es Santa Leocadia Ibal.
Ay, mucho gusto, mucho gusto. Dios me la bendiga y me la acompañe.
Yo soy la que siempre llamo. Y lo estoy llamando para felicitarlo por su programa y para que oren por mí y por mi familia, por fortaleza espiritual. Yo tengo 3 meses andando en los caminos del Señor porque yo creía en Dios, pero no lo llamaba, porque me enfermé y el Señor me llamó de una manera especial y le estoy sirviendo, pero yo soy muy mariana.
Qué bueno, Santa Leocadia.
Va,
qué bueno, desde Baní, qué bonito que usted nos llama desde Baní. El Limonal de Baní.
Sí.
Pues muy bien, esa tierra donde que goza de tener a un hermano mío, Monseñor Freddy, tan querido, ¿verdad? Trabajamos juntos en el seminario. Y bien, pues que la Virgen María, la Virgen de los...
De Nuestra Señora de Regla.
De Nuestra Señora de Regla,
sí,
eso
es. La patrona de Baní.
Patrona de Baní, pues que María, que tiene tantos nombres, tantas vocaciones bonitas, pues que amén. Ella, pues sí, que sí. La bendiga, la acompañe, y nosotros la vamos a acompañar desde la Eucaristía y desde el rezo del Santo Rosario, para que el Señor la cuide y se cumplan sus buenos deseos.
Le digo una cosa, aló.
Sí.
¿Aló? Sí, mire, usted me transmitió el Espíritu Santo, porque cuando yo hablo de Dios, yo lo siento, por teléfono, me engranojé, estoy sintiendo la presencia del Dios vivo.
Así es.
Oren siempre por mí. Si yo pertenezco a la Iglesia Santa Cruz, en la que estamos para arriba.
En la Santa Cruz. Arriba. Yo sí. Creo que ahí está un tocayo mío, Padre Pablo.
Yo recibo la Eucaristía del Padre José Luis y de un morenito, y ya me he tocado Eucaristía con Francis, el que recibió su orden sacerdotal en San Cristóbal ya 15 de este mes.
Uh-huh. Sí. Ya. Ese padre morenito tiene que ser un primo mío, apellido Sedano.
Sí. Ese mismo, sí. Mire, ore mucho por mí, coja mi nombre, Santa Eleocadia Ibal Franco.
Santa Eleocadia, muy bien, que Dios me la bendiga, oramos por usted.
Bueno, señor, conversamos sobre las virtudes de la Virgen María, la fe, ese acto de confianza en el Señor, la escucha
de importante, Dios, importante.
Exacto, la escucha, siempre
y no
atento.
Solo a Dios, cuando compartimos con la familia, con los otros, es muy importante escuchar al otro, importantísimo.
¿Qué nos dice? ¿Qué siente el otro?
Exacto, porque nos comunica lo que él está viviendo. Exacto. Y si se trata de darle un consejo, pues ya nos está dando la materia.
Luego la obediencia, exacto, al plan de Dios, la disponibilidad para el servicio, la maternidad, así nos decía es. También usted.
Todo es bello en María, sí, todo es bello. Sí.
Tenemos otra llamada, le saludamos.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿su nombre?
Mi nombre es Nércida.
Nércida, ¿de dónde?
Yo casi yo no le sé decir la calle, porque yo trabajo en una casa, ¿verdad?
Sí.
Entonces,
eso es en Santo Domingo, ¿verdad?
Aquí en Santo Domingo.
Muy bien, Nércida.
A mí me gusta escuchar siempre su programa, yo lo escucho todo. Yo voy a decirle que oren mucho por mi hija que yo tengo, que ella anda por el mundo. Yo quiero que oren por ella para que el Señor me la saque de ese mundo metida. Porque ella tuvo sus hijos y no le importó dejarlo rodando, que otra persona se hiciera cargo a ellos para ella andar andando en el mundo.
Ya, pues, Nércida, sí. Vamos a tenerle entonces presente en la oración a usted, también a su hija, para que Dios le dé discernimiento, luz, entendimiento, serenidad, y para que oriente su vida como madre, brindándole apoyo y protección a sus hijos, y organice su vida, tanto humana como espiritualmente. Pues vamos a pedir al Señor para que ella, a través de la Virgen, el Señor, pues la ilumine a ella y la fortalezca en la fe. Bien, tenemos otra llamada. Adelante, le escuchamos.
Bien, María Almonte de Puerto Plata.
María.
Almonte.
María Almonte de Puerto Plata.
Y es un campo que le dicen el gallo.
Ajá.
Y reportando la sintonía, que hoy está el programa todos los miércoles.
Ya, sí.
Y siempre marco y nunca me puedo...
Hoy lo logró. Qué bueno.
Ajá.
Es que llama a mucha gente. Porque la gente a la gente le gusta compartir con los obispos. Y hoy tenemos a Monseñor Pablo Sedano hablando de este tema tan bonito de la Virgen María.
Ah, sí, lo estoy escuchando. Yo soy muy devota de esta Virgen. He tenido mucho testimonio y muchas bendiciones.
Bien, María, pues cuéntanos.
Ajá, sí. Mire, yo quiero hacerle un sueño que dice una vez. Para que usted me explique qué significa el sueño.
Vamos a ver.
¿Qué significa?
Ese sueño.
Ah, sí, que yo me soñé una vez, hace muchos años, que dije, yo estaba en un río tan precioso, y dije, debajo del río había dije, la Virgen, como en una medallita, como si hubiera sido de oro.
Sí.
Y yo andaba con una hija mía, con la segunda hija mía, y dije, vámonos a llevar para la casa. Y dije, metí la mano y la metí dije, en un plato higiénico y la traje, y de ahí para acá yo le cogí una devoción a esa Virgen. Que yo he ido a usar yo los rezos aquí. Cada instante, y es una devoción que
imagínese. Sí, mire, eso significa que usted tiene a la Virgen muy pendiente, porque es bonito. Yo también he soñado con María y es precioso, ¿verdad? Y uno cuando vuelve a la realidad, como que le da pena que lo que estaba mirando no, pues no lo pudo se le fue de la mano, pero es precioso. Significa que usted ama mucho a María, que María también, por supuesto, la ama mucho a usted. Esos son bonitos sueños que son como expresión de lo que uno vive en la vida ordinaria, de esa fe, de ese amor que uno tiene a Dios y a su Hijo Jesús, igualmente a María. Así que son bendiciones que el Señor nos da, aun cuando dormimos, que, bueno, nuestro yo interior no duerme, ¿verdad? Y entonces, como que sigue escuchando la voz de lo que va pasando en la vida, o va recordando los pasajes que han quedado atrás. De todo modo, es un bonito sueño que todo el mundo quisiera tenerlo, que muchos lo hemos tenido de diversas formas. Bendiciones para usted.
Monseñor, está el tema también de las advocaciones a la Virgen, pero antes vamos a escuchar esta llamada. Le escuchamos, saludo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En su nombre?
Ramona Gómez de la Poza de Monteplata.
Ramona Gómez de...
De la Poza de Monteplata.
Muy bien.
Ajá, quiero saludar al obispo, que yo lo conozco. Yo soy la Ramona, la que siempre anda vestida de saco, monseñor.
Ay, ya, bien. Que el Señor me la bendiga mucho.
Amén. ¿Y cómo está usted?
Todo bien, bien, gracias a Dios. Sí, gracias. Cuando hablamos de María, pues más gozoso más todavía.
Más contento, ¿no? ¿Verdad? Así porque es nuestra madre. Yo sí. Le tengo mucha fe también a la Virgen de la Altagracia, pero yo me he resolvido muchos problemas, gracias a Dios.
Así es. Bien, Ramona, cuéntanos.
¿Cómo está usted?
Todo bien, todo bien.
Yo estoy llamando porque tengo una inquietud. Ya terminó su cosa que estaba haciendo en la iglesia.
El buen pastor.
Del buen pastor. No, mira, está a nivel de plato y me hace falta nada más 7 millones para ponerle el plato.
¡Wow!
Así que porque es un salón muy grande, muy grande. Va a coger mucha gente. Así que vamos a hacer actividades ahí sobre María. Bueno, en esta misma, hoy, esta noche empezamos un curso hasta el viernes cada noche sobre la Virgen María. Pero vamos a tener que quedarnos en la iglesia, en el templo. Pero cuando tengamos ese salón, mira, eso va a ser mucho más bello todavía. Porque ya nos da más libertad para cantar, para muchas cosas.
Porque sí. Usted ve, yo lo oí en antes cuando... Pero después que se mudaron para la otra emisora, en radio en mi casa, no, yo no la puedo oír.
Oh, ya. Entonces, pero muchísimas gracias, mire, te pido no los 7 millones, sino muchas oraciones. Muchas oraciones. Sí.
Ponga en oración,
¿cómo no? Pues que Dios te bendiga y muchísimas gracias por participar.
Bien, Monseñor, la advocación de la Virgen María. ¿Por qué la Virgen María tiene diversos nombres? Y la devoción está ligada como a la advocación. Explíquenos un poquito.
Sí, porque, mira, tiene muchos nombres. Porque la Virgen es tan querida, ¿verdad? Y ella asiste tanto a sus hijos que muchas veces se le ponen nombres distintos. Por ejemplo, su nombre es María, ¿verdad? La Virgen María. Pero la llamamos Nuestra Señora de la Altagracia. ¿Por qué? Porque ella tuvo la altísima gracia de ser la Madre de Jesús. Ya ese es un título bíblico, ¿no? Okay. Pero a veces tiene...
Y en el Santo Cerro le dicen las Mercedes.
Las Mercedes, que significa que ella es la que cuida de todo, ¿verdad? Que ella tiene Mercedes, tiene... amor, tiene misericordia para con todos. Así que los distintos nombres que tiene María vienen o de la Biblia o vienen de los lugares donde ella se ha aparecido.
Por ejemplo, así, Nuestra Señora del Pilar.
Del Pilar, sí.
La Guadalupe de México.
Exacto.
Hay una
cada,
que está
cada país tiene su advocación.
Su advocación.
Distinta, ¿no?
Y cada pueblo, porque en Baní es Nuestra Señora de Regla.
De Regla, tú ves. Sí. Así que... son distintos nombres que...
En Cabrera le dicen la Virgen de la Piedra, que se apareció en una piedra.
La Virgen de Agua Santa.
La Virgen de Agua Santa, porque sea, depende del lugar o de un título bíblico.
De un título bíblico, sí.
Ya, como Nuestra Señora de la Altagracia, que es un título bíblico.
A veces también sucede así, ¿verdad? Qué sé yo, la mamá que le dice al hijo distintos nombres, cuando le quiere mostrar mucho cariño, mucha alegría, se llama mi muchachito, mi...
Exacto.
Mi angelito, María es nuestro angelito, nuestra madre, nuestro todo.
Entonces, por eso le llamamos de diversas maneras y creamos como un afecto, un cariño con ese nombre.
Así es, siempre, y siempre tiene mucho significado para el pueblo. Nuestra sí. Señora de Fátima, sí. Hay nombres que ya, devociones que ya son mundiales, ¿verdad?
Sí, como Fátima.
Como Fátima, por ejemplo, como Guadalupe en México.
Nuestra Señora de Lourdes.
Nuestra Señora de Lourdes, que tiene un significado inmenso para la mayoría de la gente y sobre todo para el pueblo donde apareció.
Tenemos, monseñor, otra llamada. Vamos a escuchar a esa persona. Le saludamos.
A mi señor.
Bien, ¿cómo se llama y desde dónde?
María Abreu, desde Santiago.
Muy bien, María.
María Tocaya de la Virgen María.
Sí.
María Tocaya de la Virgen María.
Sí, tocallita y preciosa que la tengo yo aquí, a mamá María.
Son panas, ustedes son panas, ¿verdad?
Sí, ¿qué? Aquí la tengo preciosa, la qué tengo bueno. Con un ramillete de orquídea blanca, preciosa.
Qué bueno, mira María, ¿tú
grande
recuerdas?
Que hay, que se ven originales así, que sí. Tiene cuatro flores en una, preciosa.
Exacto, porque ella
es... Estoy maravillada en el Señor con ella, ya le hice el Santo Rosario.
Sí.
Qué bueno, qué bonito. Mira, sí, María, no, antes...
reportando la sintonía, porque yo no me quería quedar sin comunicarme con ustedes. Porque ah, qué bueno. Esta belleza que yo tengo aquí, miren, una repisa.
Mira, María, antes, ahora no tanto, pero antes, cuando yo era muchacho, en todas las casas estaba el cuadro del Corazón de María y de la Virgen de la Altagracia. No escondido.
El corazón de Jesús y la Virgen
escondido,
de la Altagracia.
Corazón de Jesús y la Virgen de la Altagracia. Pero no escondido, sino en la sala ahí. Para que todo el que llegara la viera de una vez.
Yo lo tengo aquí en la sala.
Bueno,
y tengo la Virgen.
Pues
la Virgen
esa es una tradición.
El corazón de Jesús.
Esa es una tradición bellísima y de mucho tiempo.
Precioso.
Te felicitamos, te
si
felicitamos.
Usted ve qué belleza tengo yo aquí con esas flores preciosas delante de ella.
Bueno, ella se la merece porque ella es más bella que todas las flores. Pues bien, María, muchísimas gracias. Oramos por ti, te confiamos a la Virgen María, a ti y a todos los hogares.
Monseñor, nos queda poco tiempo. Quisiera nada más que nos hable un poquito brevemente sobre la intercesión, el poder de intercesión de la Virgen María.
Intercesión. Sí. Bueno, interceder significa que ella ora a Jesús para que escuche nuestras oraciones. Ella tiene la alta gracia de ser la madre de Jesús, y Jesús es nuestro Salvador, pero como ella intercedió, por ejemplo, en la boda de Caná, para que Jesús convirtiera el agua en vino. Intercedió, porque exacto. Ella fue la que acudió donde él y le pidió. Entonces, la Virgen María intercede, es nuestra intercesora. Quiere decir que podemos orar a Dios a través de ella. Y entonces Jesús, su Hijo, pues por amor a su madre y por amor a nosotros, escucha las peticiones que nosotros podamos hacer.
De modo que todo ser humano puede interceder por otro. Porque en la Biblia hay cantidad de casos.
No, las personas que nos han llamado,
centurión,
queremos por ellos, exacto, lo que nos están pidiendo es que intercedamos,
exacto,
por ellos.
El centurión romano que fue y le pide a Jesús que tenía un criado enfermo que se lo sanara. Y Jesús le dijo... Es que se haga según tu fe, que dice él.
Aquella talita,
basta una,
¿verdad?,
palabra tuya y quedará sano.
Aquella talita, sí, tabita,
sí,
¿verdad?
Sí, también. De modo que todos podemos interceder ante el Padre, pidiéndolos uno por los otros.
Porque podemos
pero
orar y
más,
Jesús nos ha dicho que lo que pidamos en su nombre, exacto, se nos va a conceder.
Pero con más fortaleza, digamos así, los que están más cerca de la Virgen como los santos, la Virgen María, los que
bueno,
están más cerca,
mira,
de Jesús.
El que está más cerca
María.
De María está más cerca de Jesús.
Exacto.
El que está lejos de María, yo dudo si está cerca, exacto, de Jesús.
Es así. Bueno, señor, el tiempo se nos termina. Muchas llamadas en el día de hoy. Algunas se nos quedaron, nos excusan, pero será en el próximo programa. Un mensajito ya en el mes de María, mes de las flores, mes de las madres para todo el pueblo dominicano, monseñor.
Hay una décima que dice, madres son todos los días, que la vamos a tener en el boletín de esta semana de la parroquia El Buen Pastor.
Sí.
Así que especialmente a las madres, y María es la primera madre, porque es la madre de Jesús, y Él nos la dio a todos nosotros por madre. Así que yo quiero bendecir a Jesús y quiero bendecir a María, que ella nos cuida como buena madre. Pero quiero bendecir también a todas las madres, que son madres todos los días, no solo un día, todos los días son madres, porque todos los días están muy atentas a sus hijos, no importa la edad, estén pequeñitos o estén ya mayores. Las madres siempre son las madres que saben darse como se dio María. Que el Señor en este tiempo bendiga a todas las madres y que bueno, que las madres sean tratadas como madres. Vamos a pedir al Señor para que las madres sean respetadas, la mujer en general sea respetada, que no sea nunca jamás abusada por nadie, sino venerada como madre que son, que cuidan de sus hijos, que cuidan de nosotros. Y por esa madre de todas las madres, María, que en ella todas las madres sean bendecidas grandemente en este mes, especialmente el domingo que viene, Día de las Madres, y durante todo el año, porque madres son siempre.
Muchísimas gracias, Monseñor Pablo Sedano, y a ustedes, amigos y amigas de La Voz de los Obispos, le decimos hasta la próxima.
María, María.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, voz de la Iglesia, voz del pastor, voz del pueblo, tu voz.
La Voz de los Obispos.